Programa, está en comunicación telefónica, porque esta semana la Universidad Nacional de La Plata firmó un convenio con la Nación y la provincia para la construcción de un polo científico, tecnológico y una ciudad de talleres en los terrenos de lo que eran los talleres ferroviarios de Gambier. Y por supuesto también se anunció la extensión del recorrido del tren universitario. Buen día, Fernando Tauber, Marcela Feudale lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué dice Marcela? Muchas gracias por su expresión, por su concepto.
Y bueno, es un placer realmente que el presidente de la Universidad Nacional de La Plata en este contexto nos esté atendiendo, porque realmente, bueno, ya sabemos que la Universidad de La Plata es ejemplo de Latinoamérica, ¿no? Pero este polo tecnológico imagino que los debe poner científico y tecnológico, ¿no? Los debe poner más que orgullosos.
Sí, es un trabajo de gestión de mucho tiempo, es un plan de desarrollo de la universidad que crece. La nuestra es una universidad de 200.000 personas, Marcela, con lo cual acá todo es grande y todo empuja.
Sí, claro.
Y bueno, esto que eran unos viejos talleres del ferrocarril, que están en desuso, que están en una ubicación estratégica, porque es el casi el casco urbano, es un lugar que está muy a mano de todo, y es muy grande porque son 32 hectáreas en el campo, es un campo chiquito, ahora 32 hectáreas en la ciudad
es mucho,
es un espacio, claro.
Sí, sí, claro, y para un polo científico también es mucho. Yo tengo acá como referencia el que se hizo, yo no me acuerdo si fue 2010, 2012, que se hizo acá en lo que eran las bodegas Giol, y ni claro, por las tapas tiene 32 hectáreas.
No, por eso. Y esto es un polo que está orientado, La Plata, la Universidad de La Plata es una universidad de un perfil de producción científica y tecnológica muy alto. Es decir, de hecho nuestra universidad, que tiene 115 años, fue creada en el siglo XIX como una universidad para promover el desarrollo nacional, con lo cual nosotros nacimos haciendo ciencia, primero como provincial, después como universidad nacional. Y hoy son 200 institutos de investigación, que se mueven todos los días en nuestra universidad. Y todo eso hoy está muy orientado a que esa agenda científica tenga una convergencia clara y comprometida con la agenda social.
Sí,
entonces, para nosotros, el polo científico tecnológico no son solamente laboratorios para investigar, sino que son espacios para la producción.
Sí, claro. Hay un montón de actividades que está realizando actualmente en tiempo de pandemia en la Universidad de La Plata que ayudaron muchísimo, sobre todo en los barrios humildes. Esto lo sabemos porque hemos hablado con la gente de la Universidad de La Plata. Estuvieron trabajando intensamente. Ahí hay un desarrollo en el campo social que es más que importante, ¿no?
Sí, qué suerte que ya nos conoce y que sabe cuál es nuestro objetivo, nuestro caminar. Pero bueno, nosotros tenemos una fábrica de alimentos deshidratados para justamente para la población que tiene hambre, producimos 150.000 raciones diarias, producimos viviendas, que son núcleos habitacionales para que la pobreza más extrema pueda salir de la letrina y del brasero y pasar a la cocina y al baño. No son grandes viviendas, pero son viviendas que le dan un piso de dignidad a la gente muy importante. Estamos construyendo una fábrica de vacunas justamente para avanzar en esta prevención, este aprendizaje que nos ha dejado la pandemia de pedirle a la ciencia que esté un paso adelante para que...
también el tema de la presencia de la ciencia, no solamente en la Universidad de La Plata, sino a nivel nacional, dentro de lo que fue esta pandemia, fue realmente destacable. Hablemos de la vacuna, hablemos de del líquido para sanitizar superficies, hablemos de todo lo que hablemos, de los barbijos, y la Universidad de La Plata tuvo una activa presencia. También somos conscientes porque también hemos hablado del tema.
Muy bien, bueno, compartimos la ciudadanía Argentina, el espíritu de solidaridad y de estar cerca de nuestra comunidad, de nuestros vecinos. Nosotros en particular, La Plata es una ciudad relativamente chica para una universidad muy grande.
Sí, para mí La Plata es la Bolonia de Argentina, porque tiene una actividad, más allá de que no sé si ustedes son conscientes, pero tiene una actividad y una presencia en la ciudad que es notoria sí. Y es muy fuerte. Cuando uno pregunta, dice, ¿dónde estudiaste periodismo? En la Universidad de La Plata. ¿Dónde estudiaste arquitectura? En la Universidad de La Plata. Digo, es como, ¿no? Muy destacado.
Y esta es una ciudad de conocimiento, que tiene sí. que entender que el conocimiento es lo que le va a permitir desarrollarse, progresar, tener oportunidades, y desde acá podemos ayudar a nuestra provincia y a nuestro país. Eso, claro. Hoy La Plata es una universidad pujante. Este año de pandemia fue un año en donde pasamos a la virtualidad, pero desde la virtualidad funcionó prácticamente el 100% de las cátedras, que son muchas, claro. En la Universidad de La Plata, sí. 2.300 en el primer cuatrimestre, 2.500 en el segundo
cuatrimestre. ¿Y eso dio resultado en el alumno, en el alumnado? ¿Cómo funcionó este tema? Porque también estaba, bueno, no solamente la cuestión que tenía que ver con la enseñanza virtual, sino también si tenían conexión, si tenían computadoras como para conectarse, era todo un tema, ¿no? Fue tan abrupto todo.
Es todo un tema, pero yo arranco por el final. Primero, el balance es altamente positivo. Nosotros este año hemos tenido un rendimiento académico superior al de los años normales. Esto, el rendimiento académico, lo medimos en cantidad de materias rendidas y aprobadas, y este año los chicos están rindiendo más materias que lo que rindieron en el 2019.
Oye, qué lindo eso que me dice, ¿por qué será eso? ¿Con qué se puede asociar? ¿Habrán tenido más tiempo?
Con el tiempo, con el encierro, con el uso de ese tiempo, bueno, sí. Que fue de mayor a menor, pero que permitió que todos se programaran, se pudieran programar. La universidad estuvo muy pendiente porque toda la comunidad universitaria se volcó a la virtualidad. Uh-huh. Es todo un tema, como usted dice, porque conseguir espacio en la nube, comprar miles de licencias, usar todas las plataformas abiertas a las que pudiéramos acceder, capacitar a nuestros docentes. Nosotros tenemos 14.000 docentes. Tuvimos un curso por semana durante 20 semanas.
¿Qué son, 16 o 17 carreras las que están ahí en la universidad, no?
Nosotros tenemos 17 facultades y tenemos 150 carreras.
150 carreras, 17 facultades y 150 carreras. Una locura, la verdad, dimensionarlo, ¿no?
Es una locura. En todos los sentidos. Otra referencia. Nosotros tenemos más carreras de grado, ¿no? Tenemos más carreras que la UBA, que es la universidad más grande que tiene la Argentina.
Sí, también, sí, claramente. Sí, ustedes han crecido en los últimos tiempos mucho también, Me parece que es una universidad que nunca se quedó en el camino, ¿no? Siempre estuvieron ahí, siempre. Bueno, el prestigio ustedes lo saben más que yo, ¿no? No se gana de la boca para afuera, se gana trabajando, ¿no?
Sí, totalmente. Es una forma de vida la universidad para mí, para nuestra comunidad. Nosotros vivimos para eso desde hace muchos años. Creo que todo el sistema universitario público argentino es un sistema muy esforzado, le pone mucha pasión, mucha camiseta, mucho compromiso, y eso hace que esa universidad pública gratuita, que sorprende, porque en el mundo la educación superior no es, es un bien de mercado, no es un bien social como lo es en la Argentina, la gratuidad, el ingreso irrestricto. Bueno, temas que discutimos permanentemente, pero que en la Argentina existen por ley nacional.
Sí, lo y que eso... pasa es que mucha gente que lo discute, ¿no? Esto de la gratuidad de la educación superior, después terminan estudiando en la universidad pública, digo, o sea, no hay como un correlato, o sea, en la discusión. Yo siempre digo, a veces somos bastante incoherentes los argentinos, criticamos aquello que usamos, ¿no? Pero, no sé, es raro. No.
y además no valoramos su calidad, porque la Universidad Pública no. Argentina en los rankings mundiales está siempre muy posicionada y muy bien posicionada. La calidad de la educación superior en la Argentina es superior a la de la mayoría de los países, y es gratuita, y tiene un presupuesto.
Sí.
Una cosa es cobrar las matrículas tremendas que se cobran en muchos países, que de hecho la educación es un componente primero del Producto Bruto, porque de ahí generan riqueza del cobro de la enseñanza a estudiantes extranjeros y estudiantes locales. Bueno, en la Argentina es una inversión del Estado, quiere decir una inversión del pueblo. Bueno, y de ahí surgen premios Nobel, surgen profesionales del primer nivel, el mundo se lleva a los profesionales de la Argentina. Bueno, entonces no es solamente que es gratuita, sino que además es de calidad.
Yo digo, ¿será que en este transcurso de los últimos tiempos hemos tratado de demostrarnos las peores facetas que tenemos y no de buscar lo más positivo que tenemos? Porque cuando uno habla con usted, cuando uno habla con gente que está dentro de la ciencia, se da cuenta que hay un montón de gente valiosa, ¿no? Que no es la que uno más escucha hablar en estos tiempos que necesitamos escuchar palabras coherentes.
Nuestros profesores, nuestros investigadores, esa conjunción de compromiso con el país, de compromiso con la profesión, de compromiso con los estudiantes, de defensa de la calidad, ha hecho que el sistema sea un sistema muy sólido y que funcione, en épocas difíciles. Hay veces que el viento viene de frente, que la universidad no es considerada, o que la ciencia no está puesta en la dimensión que tiene que tener, y sin embargo funciona y avanza. Y todo eso es producción de
los profesores, de los profesores, ¿cómo era que dijo la ministra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Los maestros pobres, ¿cómo dijo? No sé.
Sí, bueno,
pero hay cada conceptos que se manejan que son increíbles, ¿no?
En la historia nos han pasado, nos han mandado a lavar los platos, a limpiar, ninguna de esas cosas es disvaliosa, pero lo han planteado en términos disvaliosos, a lo largo de la historia. Es decir, es una tensión constante de si un país como el nuestro tiene que tener capacidad de pensamiento, de producción, de producción propia.
Sí, claro, definitivamente sí, pero lo que pasa es que yo no sé dónde entra el cuestionamiento, porque cuando uno lo plantea como posible, un país sin ciencia, un país sin pensamiento propio, sin criticismo, digo, es un híbrido, es un país dependiente de cualquier cosa, ¿no? Que va como hoja al viento.
Y básicamente sin oportunidades y sin ninguna posibilidad de una nivelación social, porque no hablemos de igualdad. No seamos tan pretenciosos, aunque podemos soñar, pero por lo menos un crecimiento digno, una oportunidad básica para cada uno de los argentinos que pueda insertarse en el mercado de trabajo con alguna herramienta, con algún elemento. Bueno, en la universidad no solamente se forman profesionales, también hay mucha formación en oficios. Nosotros tenemos más de 40.000 estudiantes formándose en oficios.
Eso es importante, sí.
Se va con la matrícula, con el título, con la matrícula y con las herramientas.
¿Qué tipo de oficios son los que enseñan en la facultad? ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos para...?
Hay oficios diferentes. Hay oficios que se enseñan a demanda de la industria, y después están los oficios tradicionales, de la cocina hasta el electricista. Pero hay muchas cosas específicas que son demandadas por el panadero, acá los supermercados, se llevan todos los egresados de la escuela de oficio de la universidad, que es una escuela gratuita. Toda esta gente viene cada vez más, todos los años
que tenemos. Y ahora, Fernando, hablando un poquitito del polo tecnológico y científico, ¿allí van a tener lugar y cabida todas las carreras que tengan una beta científica?
Sí, van a tener lugar aquellas que tengan vocación de producción, de claro, innovación, de producción sobre la base de industrias del conocimiento. Son nuestros graduados.
Sí, como científicos tenés ya. Ah, eso, por eso. ¿Son los graduados de la Universidad de La Plata?
¿Qué?
Los graduados, es para los graduados de la Universidad de La Plata, ¿no?
Sí, que no tienen vínculo con la universidad, no necesariamente tienen vínculo con la universidad, no es solo para los graduados, ¿eh? Estoy hablando
perfecto,
de son industrias del conocimiento, fábrica de baterías de litio, para ubicarla, digamos, en esto. Acá hay producciones incipientes que necesitan espacio para desarrollarse, de las más sofisticadas, un aparato para medirse la sangre y saber cómo está el estado de nuestros riñones y si nos tenemos que dializar o no dializar, tan simple como un aparato para medir la glucemia, que lo produce a nuestro graduado, pero necesitan desarrollarse como industria. Bueno,
claro,
estas
claro,
industrias que son casi de oficina, pues son laboratorios, son lugares obviamente de una producción muy limpia, que convive ambientalmente, convive con el resto de la ciudad.
Sí, bueno, generalmente cuando los científicos tienen un descubrimiento, con lo que se encuentran como pared, es que ese descubrimiento no puede ser producido, y ahí está, bueno, la clave del sistema, ¿no? Bueno, así que eso, es más que interesante lo de este polo científico y tecnológico. Sí. Le pregunto por el tren universitario, ¿cómo sería? ¿Hay una ampliación?
Sí, bueno, nosotros pusimos en marcha el tren, tenemos un tren universitario que ya está funcionando, que hoy va desde la estación de ferrocarril, es un recorrido corto, son 5 kilómetros, pero va hasta el Policlínico General San Martín, que es el hospital más importante que tiene la provincia. Esto es porque toda la gente del conurbano viene por la estación de ferrocarril y hasta ahora no podía llegar al Policlínico si no era por el transporte de colectivos, que no necesariamente lo llevaba directamente. Bueno, ahora el tren universitario tiene todas las paradas en las facultades de la universidad, por lo cual los chicos se mueven mucho con el tren. Nosotros tenemos una empresa de micros y un micro universitario y un tren universitario. Y tenemos un sistema de colectivos también de transporte gratuito que se mueve con baterías de litio, el ecobús, lo llamamos cariñosamente, que también lleva a los chicos de las facultades a las paradas de colectivo todo el día, permanentemente. Bueno, el tren en esto lo que ha demostrado es que es muy usado. Entonces, hay vías en desuso en la circunvalación de la ciudad que estamos recuperando junto con el Ministerio de Transporte de la Nación y la ADIS, que es la empresa de infraestructura ferroviaria que tiene, empresa pública, que tiene el Estado Nacional. Bueno, venimos recuperando vías, ahora hemos firmado este convenio para extender otros 8 kilómetros de ferrocarril urbano, para en las esquinas, o sea, hay el semáforo, cruzan los autos, cruzan los peatones, o sea, no es un ferrocarril de alta velocidad, sino que...
No, claramente modo... se entiende, sí, es entendible. Ahora, al haberlo puesto en marcha es ya más que interesante, ¿no? Y el poder ampliarlo, por supuesto. Ahora, ¿cuánto tienes? ¿Cuántos son? ¿7, 8 kilómetros?
El primer tramo sí, ahora extendemos otros 7 kilómetros más.
Ah, un montón, entonces está bien. Acá tengo una pregunta de una oyente que dice: buen día, soy Patricia de Berizo, mamá de un chico epiléptico. ¿Podría preguntarle al director de la universidad para cuándo tienen pensado que va a salir la producción de aceite de cannabis terapéutico? Y agradece muchísimo. ¿Hay un plan, una planificación al respecto?
Sí.
Ay, justo se nos va a cortar. Pero qué desgracia, a ver si podemos reconseguirlo para que nos conteste esto, ¿no? Porque es primordial para Patricia de Berizzo. Es cierto, el aceite de cannabis terapéutico ha sido aprobado y uno de los problemas es, bueno, la producción justamente, ¿no? No hay empresas que lo hagan y muchas veces con los hallazgos científicos pasa eso. No se puede conseguir la producción o pocos los laboratorios del Estado que pueden realizarlos o hay, la vez pasada me hablaban de los barbijos, que era muy difícil conseguir los barbijos que había descubierto la universidad que son altamente efectivos para el COVID-19 y que no se los podía producir y que había solamente un productor y que entonces eso hace que sea más lento. Digo, si nosotros tenemos cubiertos esos pasos de la fabricación, probablemente sea mucho más fácil y efectivo. Bueno, le pido a mi querido Eduardo Aller y también a Alexis a ver si podemos reconectar a Fernando Tauber, que es el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, para que nos cuente lo que nos pregunta Patricia de Berizzo. Así que Edu, si me estás escuchando, a ver, hola.
Hola.
Hola, Fernando. Se nos cortó justo cuando íbamos a decir cuándo era posible la producción del aceite de cannabis terapéutico.
Pero si Patricia, acá somos todos vecinos, con lo cual Berizzo está a pocas cuadras. Si Patricia se acerca a la facultad y nos está escuchando y se acerca a la Facultad de Ciencias Exactas, que es está en el bosque, ella debe saber dónde está, pero si no, es el 47 y 115, es un lugar de fácil acceso, ahí le van a informar específicamente dónde puede recoger, dónde puede hacerse y establecer el vínculo, porque no es solamente la producción, sino que el asesoramiento, el seguimiento científico, medicinal, profesional que la universidad le puede dar al problema que tiene su chiquito, desde ya.
Bueno, perfecto. Entonces, ya le decimos a Patricia que, vaya ahí a 47 y 115 para suministrar. Y aparte, bueno, el seguimiento también es interesante, ¿no? Porque estos niños, además del aceite de cannabis, necesitan una atención pormenorizada, ¿no? Para su evolución.
Claro. Uh-huh. Y nosotros te ayudamos con el sistema público de la
provincia. Está muy bien. Bueno, Fernando, veo que la Universidad Nacional de La Plata goza de muy buena salud y eso en realidad para un país como el nuestro es más que importante, ¿no? Y ojalá, como usted decía, no sé si vamos a poder llegar a la igualdad 100%, pero ser lo más equitativos posibles, ¿no? En esto del acceso a la educación.
Absolutamente, la inclusión es nuestro compromiso, Marcela, y yo le agradezco mucho que me haya llamado, me haya dado el espacio para poder cambiar estas ideas.
A nosotros, yo le digo sinceramente, nos encanta estar en vínculo no solamente con los científicos, sino con la Universidad de La Plata, porque soy una creída de que, y lo digo con el respeto que me corresponde a mi profesión, pero que el periodismo no está haciendo las cosas demasiado bien. Entonces a veces yo necesito la campana de la gente que está trabajando en serio para que me cuente las cosas, y ahí recurro. Es por eso que voy para ahí.
Qué suerte que podamos aportar. Y, por supuesto, siempre a disposición.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y hasta la próxima.
Un efecto.
Hasta luego. Bueno, era Fernando Tauber, él es el presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Es un cargo que se elige entre los profesores, los alumnos, los prácticos, las personas que hacen prácticas, y él representa, bueno, el cuerpo en general de todos aquellos que forman parte de la universidad. A Patricia de Berizzo le recordamos que entonces que puede concurrir a la Facultad de Ciencias Exactas, ahí en 47 y 115, ojalá le estemos dando una muy buena noticia, ¿no? Donde le van a suministrar el aceite de cannabis terapéutico, y todos aquellos que nos estén escuchando y que sepan que lo necesitan, lo mismo le decimos, 47 y 115, donde además le van a poder otorgar el seguimiento necesario para su niño, que necesita del cannabis terapéutico. Son las 11 de la mañana, 55 minutos, estamos aquí en Feudal y Café hasta las 12, dale, vamos.
La Cielo.